La sentencia. A partir de este momento, como es mi deber legal hacerlo, le informo a los extremos procesales que el despacho retoma la grabación de la audiencia en la acción de protección al consumidor que inició la señora Sandra Milena Cáceres González en contra de Banco de Bogotá S.A. en el expediente según radicado 2024-098-528. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida entre Sandra Milena Cáceres González y Banco de Bogotá, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la audiencia, mediante la cual se pretende la exoneración del pago del crédito, así como la eliminación del crédito identificado con el número 095-48611-95, así como la eliminación de la cuenta de ahorro 043-62-8049. Pretensiones frente a las cuales la entidad se opuso con las excepciones que denominó ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, hecho de un tercero y la genérica de encontrarse demostrada. Es pertinente memorar en primer lugar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación es de interés público y por ello requiere una previa autorización del Estado para su ejercicio. Por tanto, se exige de las actividades que desarrollan la actividad financiera. Por tanto, se exige de las entidades que desarrollan la actividad financiera la mayor diligencia y profesionalismo, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado al anterior, la actividad financiera incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención, debida diligencia a que se refieren los artículos 97 y 98 del Estatuto del numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003. Particularmente por el ejercicio profesional de que su actividad le impone, deberes que de conformidad con el literal F del artículo 15 de quinto de la Ley 1328 de 2009 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de la relación con la entidad, como lo establece el mismo canon normativo. Es así como atendiendo que la ejecución de las operaciones que les corresponde a las entidades financieras debe estar precedida, acompañada de un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta y la debida protección al consumidor. Son razones por las que la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo tercero de la citada Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. De lo que se desprende el régimen de responsabilidad aplicable, que en casos como el que es objeto de estudio, respecto al cual se ha pronunciado en nutrida jurisprudencia la Honorable Corte Suprema de Justicia, y que para el caso que nos ocupa se trae a colación la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, con magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta. Abro comillas, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo, ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como la clave, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría. Atendiendo las disposiciones de la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla de sus protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro y corriente, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede extenderse, entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Pues la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se ha detenido la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva incita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Como conclusión, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en ese caso, obedecieron a causas que no les sean imputables, se cierra comillas. De tal modo que pasa el despacho a analizar si la conducta de la entidad demandada en la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos, se adoptaron las medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional propio de la actividad que desarrolla, cualificando el estándar de conducta al que se encuentra supeditada. A efectos de proceder a la resolución de la controversia, aparte de la misma del desconocimiento de la existencia de la obligación crediticia 095-48-611-95 y la cuenta de ahorros identificada con el número 043-628-049 por parte de la actora. De tal suerte que las partes convinieron en tener como hecho cierto los relevados de prueba que se enlistan en cinco numerales, el primero de ellos que el 19 de febrero de 2024 se realizó apertura de cuenta de ahorros identificada con el número 043-628-049 y un crédito de libre destino identificado con el número 095-486-1195, cuyo titular aparece la señora Sandra Milena Cáceres González. En segundo lugar, que el 19 de febrero de 2024 el crédito libre destino fue desembolsado en la cuenta de ahorros cuyos números ya han sido citados. En tercer lugar, que las sumas depositadas en la cuenta de ahorros fueron debitadas a través de retiros Transfillá con destino a las cuentas 322-894-6001 y 320-849-0919 desde el 19 de febrero de 2024, fecha de apertura de los productos, y hasta el 7 de marzo de 2024. Que las fotos del reconocimiento facial corresponden a la señora Sandra Cáceres y que la demandante tiene un ingreso mensual aproximado de 9.400.000 pesos. Hechos que guardan relevancia con las manifestaciones de la parte demandante al indicar que se enteró del crédito por valor de 20 millones de pesos de su titularidad en el Banco de Bogotá en el mes de abril de 2024, cuando realizaba un trámite de compra de cartera en otra entidad financiera a mediados de ese mes, por lo que procedió a dirigirse a la sucursal del Banco de Bogotá en Centro Chía y como parte del procedimiento le hicieron diligenciar un formato de reclamo, me tomaron huellas y me tomaron registro biométrico, me tomaron una foto, porque los datos que tenía la entidad no correspondían en cuanto a dirección, correo electrónico y el número de celular. Es del caso precisar que de conformidad con el log de apertura digital de productos que se encuentra aportado y obrante en el expediente, se encuentra que los datos suministrados para la apertura de los productos corresponden a correo electrónico, Sandra Milena Cáceres 41@gmail.com, línea celular 314-384-7652. En cuanto a la dirección física, en los extractos aportados por la entidad se encuentra la registrada como a Avenida Calle 127-10325, en tanto que la demandante manifiesta que sus datos personales y de contacto corresponden a los siguientes: dirección, kilómetro 2.5, vía Chía Cajicá, Hacienda Fontanar, conjunto Arce, casa 57, correo electrónico sandasa1974@gmail.com, celular 311-232-4731 y agrega la demandante, que también es poseedora de la titularidad del celular, de la línea celular 317-584-2245, cuyos soportes de titularidad fueron aportadas por la demandante y obran a derivado 24 del expediente. De la revisión en conjunto de las pruebas allegadas al proceso a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad en cuanto a la verificación y conocimiento del cliente, argumenta la entidad como sustento de las excepciones que, abro comillas, no existe un hecho culposo o conducta reprochable por parte del Banco de Bogotá del que pueda derivarse responsabilidad en cuanto el banco de buena fe le otorgó el producto digital a quien se identificó con los datos de la señora Sandra Milena Cáceres González para solicitar por medios digitales un crédito libre de destino del Banco de Bogotá, previa a la autenticación por medio digital requerida por el flujo de autogestión del banco y previo al envío de un código OTP a través de mensaje de texto al número celular ingresado. Código que luego debe ser digitado por el solicitante y es verificado por la entidad y previa a la realización de preguntas de validación de la vida crediticia del solicitante del producto digital, por lo cual no existe hecho del cual pudiera derivarse la responsabilidad. Agrega la entidad que adicionalmente en el presente caso se realizó verificación de identidad de la demandante mediante proceso de reconocimiento facial en el que se solicita tomar fotografías como prueba de vida al solicitante y la foto de la cédula de ciudadanía, información que es validada por un experto dactiloscopista quien certifica la autenticidad del documento, con lo cual se avanza en el proceso de apertura del producto digital. Manifestaciones que soporta la entidad en el informe de seguridad en el cual cierro comillas. Manifestaciones que soporta la entidad en el informe de seguridad en el cual la entidad manifiesta que, abro comillas, por tratarse de solicitudes de productos financieros efectuados por medios digitales para un cliente nuevo, el flujo de autogestión del banco le pide al solicitante digitar el número telefónico móvil, el cual es comparado contra los números reportados en las centrales de información SIFIN y confronta, con el fin de que se realice posteriormente el envío de un código OTP al número celular ingresado para poder continuar con el proceso de solicitud. Para este caso, el código OTP fue enviado por el banco al número de teléfono móvil 314-384-7652 a través de mensajes de texto de acuerdo a registros que aparecen en los logs de AWS Amazon. Luego de la validación, dice la entidad, del código OTP enviado por mensaje de texto al celular 314-384-7652, se realizan cinco preguntas de validación de la vida crediticia del solicitante del producto digital a través de SIFIN. Para este caso, se evidencia que el 19 de febrero de 2024, a las 10:02:24 de la mañana, con el número de identificación 52175872, ingresó a la plataforma web del Banco de Bogotá para la solicitud de cuenta de ahorro superando las preguntas de validación efectuadas. Finalmente, en el citado informe de seguridad se menciona que la verificación de identidad se realizó mediante el proceso de reconocimiento facial, donde se le solicita tomar fotografías como prueba de vida, manifestaciones que ya habían sido transcritas como sustento de las excepciones propuestas. Por lo que acerca de la línea celular 314-384-7652, utilizada para la solicitud del producto, el despacho en interrogatorio exhaustivo a las partes indagó a la apoderada de la entidad respecto a las validaciones y soportes documentales que prueben las afirmaciones allí contenidas. Respecto a las consultas en SIFIN y Confronta tendientes a verificar la titularidad de la línea celular 314-384-7652, manifestó a la apoderada que no conocía si existían porque para el asunto le fue suministrado el informe de seguridad, que se genera un log de validaciones, que si hay soporte documental no lo tiene presente y no es un documento como tal, que no les fue aportado ese soporte de acuerdo con la información que tengo, no tengo más allá de lo que nos informa el informe de seguridad. En cuanto al equipo celular asociado, manifestó que de conformidad con el log de creación del producto aportado en la contestación corresponde a un equipo Android, que previo al inicio de la audiencia había remitido el material probatorio al respecto, por lo que incorporada de oficio las pruebas, se dio traslado al extremo activo y se suspendió la grabación en aplicación del debido proceso, permitiendo a la contraparte la revisión del material probatorio. Reanudada la grabación, se advierten las documentales aportadas a un archivo denominado Certificación Dispositivos Sandra Cáceres, que se puso a disposición de la apoderada para complementar su respuesta. Sin embargo, debe precisarse que el contenido del documento es el procedimiento para registro de equipo celular en productos aperturados digitalmente. Y la apoderada respondió negativamente frente a la pregunta del despacho si este documento contenía la verificación de titularidad de la línea celular 314-384-7652 y que estuviera en cabeza de la señora Sandra Milena Cáceres González. En cuanto al dispositivo asociado, la apoderada manifestó que de conformidad con el log de creación del producto, este corresponde a un equipo Android sin agregar datos adicionales al respecto. En cuanto al soporte documental de la certificación por parte del experto dactiloscopista, la validación de reconocimiento facial, la apoderada manifestó que desconoce si está el soporte y dónde está la certificación. Respecto al análisis de riesgo de crédito, se aporta una certificación emitida por la misma entidad en la que se advierten los datos personales de la demandante y unos ingresos por valor de 9.458.809 pesos. Documental que baste decir no suple en modo alguno la prueba de las consultas ante las bases de datos como Seguridad Social mencionadas en el interrogatorio de parte por parte de la apoderada en las que se encuentran registrados tales ingresos. En el marco de la debida diligencia por parte de la entidad debe atender los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones orientadas a obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 4.2.2.2.1 y siguientes de la parte primera del título cuarto, capítulo cuarto de la Circular Básica Jurídica 029/2014, entre los cuales se consagra. Identificación del cliente. Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios o las normas que la modifiquen, deroguen o subroguen. Segundo, biometría, conforme a las instrucciones impartidas por esta superintendencia en el capítulo primero del título segundo, parte primera de la Circular Básica Jurídica. Tercero, mecanismos fuertes de autenticación, conforme a las instrucciones impartidas por esta superintendencia en la Circular Básica Jurídica, capítulo primero, título segundo. Cuarto, la información disponible en los bancos de datos administrados por operadores de información, verbo y gracia, centrales de riesgo, en los términos previstos en la Ley 1266 de 2008 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifiquen, deroguen o subroguen. Y o quinto, cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente, conforme lo establecido en el capítulo primero del título segundo, parte primera de la circular básica jurídica. Condiciones de seguridad, cierro comillas, condiciones de seguridad que se hacen extensivas a los canales de Internet puestos a disposición de los consumidores para lograr una mayor cobertura y acceso al sistema financiero por parte de la entidad. Consideraciones respecto a las cuales se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia SC 186-14-2016, cuyo magistrado ponente es Ariel Salazar Ramírez. Sucede, abro comillas, sucede que a la par de las tecnologías de la información han ampliado enormemente las posibilidades de comunicación y dinamizan las relaciones comerciales. El tratamiento automatizado de datos incrementa los riesgos de ocurrencia de hechos ilícitos que ocasionan daño a los haberes patrimoniales de los clientes de las entidades financieras. En ese sentido, se ha dicho que la difusión de la información en todos los ámbitos de la vida social ha determinado que se utilice como instrumento para la comisión de actividades que lesionan intereses jurídicos y entrañan el consiguiente peligro social. La circunstancia que de Internet sea una red abierta y pública hace que esté caracterizada por una inherente inseguridad, pues eventualmente cualquier transferencia de datos puede ser monitoreada por terceros, lo que incrementa la potencialidad de pérdidas y defraudaciones, cuyos patrones de operación, por lo menos en lo que atañe a la banca electrónica, cambian constantemente y se manifiestan a través de la alteración de registros encaminada a la aprobación de fondos, la suplantación de identidad de los usuarios y la simulación de operaciones, compras y préstamos. Sin embargo, no es posible ignorar que se trata de riesgos que son propios de la actividad asumida por las entidades y corporaciones que participan en el e-commerce, entre ellas los bancos, de la cual obtienen grandes beneficios económicos, pues son estos los que para disminuir los costos y obtener mejores rendimientos han puesto al servicio de sus clientes los recursos informáticos y los sistemas de comunicaciones a través de la red, en una estrategia de ampliación de la oferta y cobertura de productos y servicios. Es natural y obvio que la implementación de medios como el portal virtual de transacciones, si bien requiere de una inversión para su operación y mantenimiento, genera un lucro para la entidad, en la medida en que atrae un número mayor de clientes y de operaciones bancarias. No obstante, el uso de este lleva in situ el riesgo de fraude electrónico, el cual es de la institución financiera precisamente por la función cumplida por las instituciones financieras y el interés general que existe en su ejercicio y la confianza depositada en él, lo que determina una serie de mayores exigencias, cargas y deberes que dichas entidades deben cumplir con todo el rigor por el provecho que obtiene de las operaciones que realiza, por ser la dueña de la actividad, la que se reitera tiene las características de ser profesional, habitual y lucrativa, y además por ser quien la controla, o al menos a quien le son exigibles deberes de control, seguridad y diligencia de sus actividades, entre ellas la de custodiar dineros provenientes del ahorro privado. El riesgo entonces, finaliza este aparte la Corte, se materializa con el ofrecimiento a los clientes de una plataforma tecnológica para realizar sus transacciones en línea, la cual puede ser vulnerada por los delincuentes cibernéticos a través de diversas acciones atendida la vulnerabilidad inherente a los sistemas electrónicos. Por eso, por una parte, las instituciones financieras están compelidas a adoptar mecanismos de protección de los datos transferidos en relación con sus usuarios, a través de los cuales pueda prevenirse la defraudación, pues para el momento en que estos son detectados, generalmente ya se ha causado el daño patrimonial y por otra, están sujetas a la responsabilidad que acarrea para ellas la creación de un riesgo de fraude que afecta a sus clientes a disposición de los cuales ha dispuesto su plataforma y recursos tecnológicos. El tema de seguridad de la información y su adecuada gestión por las organizaciones privadas ha sido una constante preocupación para estas y para el sistema jurídico. De tal suerte que corresponde a la entidad como profesional en la actividad que desarrolla la responsabilidad de implementar los protocolos de seguridad necesarios con el fin de obtener una efectiva verificación de identidad de quien pretende contratar un producto, que en el presente caso no se encuentra satisfecha, pues no hay prueba dentro del plenario mediante la cual la entidad demuestre la debida diligencia en la verificación de identidad del cliente, más allá de las manifestaciones contenidas en el informe de seguridad, múltiples veces citado por la apoderada general de la entidad en respuesta al interrogatorio del despacho, o que pueda desvirtuar la manifestación de la demandante respecto al desconocimiento de la información suministrada para la aprobación de los productos virtuales, esto es, correo electrónico, dirección física y número celular utilizados. De otra parte, el despacho indagó a la entidad respecto a la prueba documental que soporte la gestión de cobro adelantada por la entidad previa a la erradicación de la queja por parte de la demandante, en la que desconoce la solicitud de los productos, manifestando la apoderada que la entidad realiza gestión de cobro desde el primer día de mora, pero que no ve que se haya aportado en la contestación y que si existe un soporte de la gestión que se realiza. Recuérdese que la demandante manifestó en respuesta al interrogatorio adelantado por el despacho que la gestión de cobranza dio inicio con posterioridad a la erradicación de la queja, momento en el cual tuvo que diligenciar una proforma con sus datos personales, pues los datos que tenía la entidad antes de eso no correspondían con lo suyo. En suma, no se encuentra demostrado que la información suministrada para la apertura del producto corresponda con la de la demandante Sandra Milena Cáceres González, que permitan declarar probadas las excepciones propuestas por la entidad denominadas ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada y hecho de un tercero, por lo cual están llamadas al fracaso, declarando en su lugar el incumplimiento a los deberes propios de la actividad financiera en cuanto al conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente. Por tanto, se ordena a la entidad financiera que deshaga la colocación de los productos objeto del presente litigio, manteniendo el statu quo de la señora Sandra Milena Cáceres González, y por lo anterior se le ordenará destruir los pagarés y documentos que soportan la colocación y aprobación de los productos, cuenta de ahorros número 043-628-049, crédito libre destino 095-486-1195, suspendiendo la gestión de cobro realizada por la entidad o cualquier otro delegado de esta y realizar las actividades necesarias ante las centrales de riesgo tendientes a eliminar los reportes positivos y negativos generados por la aprobación y utilización de los productos financieros objeto de este proceso. Finalmente, no se condenará en costas por no aparecer causadas en los términos del numeral quinto del artículo 368 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones que la parte demandada tituló ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada y hecho de un tercero acorde con lo fundamentado en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, declarar el incumplimiento a los deberes propios de la actividad financiera en cuanto al conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente, previo a la colocación de los productos cuenta de ahorros número 043-628-049, crédito libre destino número 095-486-1195 con fundamento en las razones expuestas de esta providencia. Tercero, ordenar al Banco de Bogotá S.A. destruir los pagarés y documentos que soportan la colocación y aprobación de los productos cuenta de ahorros número 043-628-049, crédito libre destino número 095-486-1195. Suspendiendo a partir de la fecha la gestión de cobro realizada por la entidad o cualquier delegado de esta y realizar las actividades necesarias ante las centrales de riesgo tendientes a eliminar los reportes positivos o negativos generados por la aprobación y utilización de los productos financieros objeto del proceso dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberán ser acreditados por el Banco de Bogotá dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para su cumplimiento, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción prevista en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por secretaría, archives el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Esta sentencia se notifica a los extremos procesales en estrados.